Estamos, Duna en Punto, con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga. Auspicio de Clínica Alemana, Cleaners, De Fontana, Banco Itaú, Seguros Falabella, Ford, AFP Habitat y Caja Los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, las 7 de la mañana en punto, y ya estamos listos para comenzar esta nueva edición de Duna en Punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, pues ¿cómo le fue con el cambio de gabinete?
No fue. Sí, yo creo que nos fue bien a todos, ¿ah? La sensación generalizada y fue la reacción que también alcanzamos a tener acá durante la mañana mientras se producía el cambio de gabinete. Es que terminó siendo una buena noticia. El fondo superó a la forma. Toda la crítica por la demora en el timing, en autoimpuesto, etcétera, quedó superada automáticamente por un buen resultado. Un resultado que yo, de verdad, lo digo firmemente, creo que superó cualquier expectativa. El cambio abrupto en el eje estructural del gobierno, con una hacienda y un interior que tienden hacia la moderación, pero no necesariamente a la moderación en términos político, pacato, no reformista, conservador, y lo que ustedes le quieran poner, sino fundamentalmente a un ánimo más dialogante, más abierto, más no de retroexcavadora. Sí, yo creo que la clave está ahí. Esta no es la retroexcavadora, sino que es la pala que a lo mejor quiere hacer cambio, pero tranquilo, conversado, consensuado, de una manera política más moderada. Si ustedes quieren un poquitito más al estilo Concertación que al estilo Nueva Mayoría, que es justamente lo que encarnaban Rodrigo Peñalillo y Alberto Arenas, que son los que salen del gobierno y marcan el eje simbólico de este cambio.
Le va a pesar a Jaime Quintana la frase de la retroexcavadora de por vida, porque en el fondo lo ponen siempre como el ejemplo...
Es la caricatura.
De la caricatura.
Totalmente.
O sea, que el ministro del Interior, en su primera declaración, hable los acuerdos y señale que no le gusta la retroexcavadora, es ningunearlo. Ahora, hay que mirar también desde el punto de vista de los partidos políticos, y lo vamos a comentar en un rato más aquí con Connie, quienes terminan saliendo fortalecidos y quienes, por el contrario, se ven perjudicados, porque... Y solo en una primera mirada, el Partido Socialista perdió dos ministros de pasada, perdió tres en estricto rigor, pero cambia uno por otro, que es Álvaro Elizalde por Marcelo Díaz, pero pierde a Fernanda Villegas y a Alberto Arena.
Pero el partido de la presidenta tiene que agarrar nomás.
Claro, pero la presidenta, por lo mismo, a su partido le hace pagar un costo, y el PPD, en cambio, que se queda sin el jefe político, se queda en cambio con el jefe económico. Bueno, de eso lo vamos a estar hablando en los próximos minutos aquí en nuestro programa. Hay un montón de otros temas también que ha marcado la agenda en las últimas horas. Por ejemplo, este terremoto que sacudió Nepal, 7,8 escala Richter. Ya le vamos a contar los detalles en los próximos minutos. Hubo prenómina de jugadores de Jorge Sampaoli para la selección, un tema que también lo vamos a abordar en los próximos minutos. Hay harto más que revisar. Vamos al tiro con los...
Sí, títulos. Vamos.
Es martes 12 de mayo del 2015, son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Con 5 nombres nuevos y 4 que cambiaron de puesto dentro del gabinete, la presidenta Michelle Bachelet inicia la segunda etapa de su gobierno. A partir de las 7:30 de la mañana, encabezará el primer consejo de gabinete con los nuevos ministros para delinear la hoja de ruta de esta nueva fase.
Jorge Burgos, quien asumió el liderazgo del Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Peñalillo, anticipó que su gestión estará marcada por el diálogo y la búsqueda de acuerdos, descartando usar la retroexcavadora. La frase fue rechazada por el presidente del PPD, Jaime Quintana, el autor de la otra frase, de la retroexcavadora, quien criticó que los ministros no están para comentar metáforas.
Ay, ya.
No, pero, y, carapalismo. No, los ministros están para comentar metáfora, pero los presidentes de partido están para inventarla.
El ahora exministro, qué buena, qué gracioso, ya, ok, mire cómo nos hace reír el senador Quintana. El ahora exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, declinó, esto lo vamos a tener que comentar, declinó la oferta de su partido para ocupar un espacio en la Cámara Baja. La propuesta del PPD era que Peñailillo tomara el puesto de Jorge Insunza, el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en el Distrito 9.
También les contamos que con optimismo fue recibida la designación del economista Rodrigo Valdés a la cabeza del Ministerio de Hacienda. Luego del nombramiento del ahora expresidente del Banco Estado, la Bolsa de Santiago cerró al alza, alcanzando el máximo de los últimos 2 años. Esto también lo vamos a comentar porque ahí como que me generó un poquitito de urticaria esta sobre reacción y también esto, vamos a recuperar la confianza, reconstruir la confianza.
Con la firma de Michelle Jorrat, el Servicio de Impuestos Internos presentó querellas contra Jovino Novoa, Clara Bezán y Giorgio Martelli. Son en total 12 personas por delitos tributarios ligados a la emisión de boletas falsas y faltas a la ley de donaciones. El director de la entidad no pudo inhabilitarse ya que el recurso se interpuso contra Martelli como persona natural y no contra su empresa, asesorías y negocios.
Y continúan los esfuerzos del Ministerio de Salud para acelerar el trámite legislativo de la llamada ley Ricarte Soto. El objetivo del gobierno sería revisar las indicaciones durante la jornada y alcanzar a aprobar por completo el proyecto antes del 21 de mayo. La definición de alto costo y la lista de enfermedades incluidas siguen generando discusión.
Les decíamos, un nuevo terremoto sacudió a Nepal a solo 2 semanas del sismo 7,8 grados que dejó más de 8.000 muertos. El nuevo sismo de magnitud 7,4 afectó a la misma zona que el movimiento telúrico anterior y ha dejado ya 4 víctimas fatales.
Le contamos también en la crónica internacional que el periodista estadounidense Seymour Hersh acusó al presidente Barack Obama de mentir sobre el operativo donde se logró capturar a Osama Bin Laden durante el 2011. En un artículo publicado por la revista London Review of Books, Hersh afirma que altos mandos militares vendieron a Bin Laden por $25 billones a Estados Unidos.
Francia hará todo lo posible para que termine el embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, según aseguró el presidente François Hollande en su visita a la isla. A pesar de que se comprometió a promover una mayor cercanía entre la Unión Europea y Cuba, Hollande aseguró que los cuestionamientos a los derechos humanos en el régimen no pueden ser ignorados.
También les contamos que el secretario de Estado norteamericano John Kerry ya está en Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov y tratar una serie de asuntos bilaterales. Esta es la primera visita de Kerry al país en los últimos 2 años, que han estado marcados por la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto ucraniano. Son las 7:07.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Antes vamos a ir al detalle de lo que conocimos en el día de ayer, la otra nómina, por decirlo así, porque esperábamos la del gabinete, se nos olvidaba que Jorge Sampaoli entregaba la propia, donde se hizo alguna forma de rogar para entregar la prenómina en estricto rigor de los 30 jugadores que se preparaban para la Copa América. Finalmente entregó la lista de los jugadores y el 1 de junio tiene que hacer un corte de 30 pasar a 23. Sorpresas que corren por la convocatoria, por ejemplo, de Ángelo Henríquez, Junior Fernández, ambos del Dinamo de Zagreb, Fernando Meneses del Veracruz de México, está Edson Puch del Huracán, también el retorno de Felipe Gutiérrez luego de su lesión, y en el resto digamos que no hay mayores novedades. Quedaron fuera Fabián Orellana, Pedro Pablo Hernández, Enzo Rocco, Francisco Silva. Como arquero entonces están Claudio Bravo, Johnny Herrera y Pablo Garcés. Son 3 los que hay que llevar y no cito más, por lo tanto por ahí la lista no se va a cortar. Defensas están Mauricio Isla, Garimedel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena, Mico Albornoz, que son los defensas fijos. Están Medel, Isla, Jara y Mena, que es la defensa titular, y Albornoz se ganó un lugar luego de su desempeño en el amistoso contra Brasil. Como volantes están Marcelo Díaz, Carlos Carmona, Charles Aránguiz, David Pizarro, Arturo Vidal, Matías Fernández y Jorge Valdivia. A Pizarro lo ha elogiado harto en todas sus últimas entrevistas. Sampaoli quiere hacer un juego más posicional, tener más la pelota, y en eso Pizarro es bastante clave. Así es que por ahí uno ya se puede imaginar por dónde puede venir la mano cuando tenga que decidir a quién finalmente desconvoca, por decirlo así. Como delanteros Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que son titulares indiscutidos. Mauricio Pinilla también entra, hay, digamos, como 18 jugadores que son fijos, y la lista se corta en 23. Así es que los que pelean un cupo dentro de los 23, José Pedro Fuenzalida y Fernando Meneses, que van a pelear ahí por un cupo en la banda derecha, José Rojas y Juan Cornejo por uno en la defensa, Millar y Felipe Gutiérrez por un cupo en el medio, Edson Puch y Junior Fernández como delantero por afuera, Marc González y Jean Poseyur por la banda izquierda, están Yola Enríquez por ser otra opción en el ataque y Marco Medel, que podría entrar a pelearle a algún volante, pero la tiene bastante difícil. Hay jugadores que vienen saliendo de lesiones como Díaz y Vargas, hay otros que no están en su mejor nivel, como por ejemplo es el caso de Isla, pero de todas formas la columna vertebral de Chile, Bravo, Medel, Vidal, Sánchez, está mucho mejor que si la comparamos por ejemplo a la previa del Mundial del año pasado. Bravo, ahí la Real Sociedad ahora va a ser el mejor arquero de la Liga Española con el Barcelona, o sea, estaba ahí en ese momento, ahora lo tenemos en el Barcelona, definitivamente es una figura. Medel se fue al descenso con el Cardiff en Inglaterra, ahora es titular fijo del Inter de Milán. Vidal llegó con problemas en una rodilla, ahora está en su mejor nivel. Alexis tenía un papel secundario en el Barcelona, ahora es una de las mejores figuras de la liga inglesa, por hacer la comparación de la nómina premundialista y la que tenemos ahora pre-Copa América. Sin embargo, hay algunas dificultades. Sampaoli se contradice de alguna forma con el tema de que quiere jugadores con continuidad. Llama a algunos como Fuenzalida, que no juega en Boca Juniors, o Felipe Gutiérrez, que se viene recuperando de una lesión, ha jugado muy, muy poco, y deja fuera, por ejemplo, a Fabián Orellana, que es titularísimo en el Celta de Vigo de España. Y preocupa que solo haya dos centrales en la nómina, como Gonzalo Jara y José Rojas, y todo el resto sean volantes que lo hagan jugar en esa posición. Algunos, otros dicen que en realidad esto es muy, muy poco relevante. Bueno, ahí está la nómina, que hoy día viene destacada en la portada del Mercurio, viene destacado también en fotografías en las páginas deportivas de La Tercera, como parte de lo más importante del deporte esta mañana. Son las 7 con 11 minutos y medio.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que el Banco Popular chino rebajó la tasa de interés de referencia en 25 puntos bases hasta el 5,1%. Se trata del tercer recorte de tasas desde noviembre en un intento por reducir los costos del endeudamiento y de las empresas, y es una señal a los bancos estatales para que impulsen los préstamos para reactivar una economía que se encamina a su peor año en un cuarto de siglo. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Fíjate que viene en gira por Latinoamérica el premier chino. Y como destaca el diario financiero, y me parece que es un punto no menor, me tiene pegado el no menor, es un punto relevante, el que se inclina en su gira, fíjate, Juanma, por economías liberales. Viene a Chile, a Perú, a Brasil y a Colombia. No está en su horizonte ni Venezuela, ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador. Interesante el más que detalle a estas alturas. Vamos con algunos resultados de los mercados en el día de ayer, eufóricos por el nombramiento de Rodrigo Valdés y también por los cambios a nivel del equipo político. El IPSA ayer subió un 0,95% y terminó, como decíamos, con el mejor resultado en meses. El Dow Jones cayó un 0,47% en la jornada de ayer y el Bovespa subió un 0,08%. Hasta ahora ya cerrados el Shanghai Composite con alza de 1,57%, de 1,56%. El Hang Seng cayó 1,12%. El Nikkei subió un 0,02%. Están cayendo en Europa el CAC 40, 1,90%. El DAX cae 2,18%, el Financial Times está cayendo 1,69%. El dólar interbancario terminó ayer en 609,80, con un incremento de 0,79. El cobre cayó un poco más de medio punto en la jornada de ayer, mientras que el petróleo WTI casi un cuarto de punto abajo, $59.27. La prensa económica, imposible que tanto las páginas interiores de los diarios nacionales como los diarios económicos propiamente tales no se hagan cargo del cambio de gabinete. El Mercurio lo hace con la llegada de Rodrigo Valdés a Hacienda, que inyecta optimismo a inversionistas locales e internacionales en su reemplazo de Osvaldo Arenas. Dicen aquí que Luis Felipe Céspedes, el ministro de Economía, brillaría más junto a un viejo conocido. Él y Valdés han trabajado juntos en el Banco Central y en la reconstrucción de Valparaíso y también de Atacama. Va a tener en lo inmediato que enfrentar la situación del director de Impuestos Internos, Michel Jorrat, cuestionado por su manejo de las querellas contra Martelli y también Novoa. Hay un episodio desconocido que relata acá el Mercurio sobre cómo Valdés ayudó a morigerar la reforma tributaria de Arenas. El Mercurio señala eso, entre otras cosas. La Tercera, ministros del Trabajo y Hacienda ponen en pausa la reforma laboral. Ministros quieren reflexionar sobre la iniciativa e interiorizarse de sus alcances. Será analizada en conjunto en las comisiones de Hacienda y de Trabajo. El Diario Financiero, Bachelet rearticula comité político para dar un giro a la conducción de su gobierno. Hay un sondeo del Diario Financiero que dice: bajo nivel del PIB e incertidumbre por las reformas son problemas que urge encarar. Vienen acá entrevistados Sebastián Edwards, que dice: el reemplazo de Arenas era predecible y deseable, ahora se debe volver a poner al país en la senda del crecimiento. También habla Pablo Longueira y dice, a propósito de la reforma laboral, que será la gran prueba de fuego del nuevo equipo político. Estrategia destaca cómo se privilegiarán los acuerdos y también destaca, ojo, a un tema importante. Ayer, Juan Manuel, en medio de tanta batahola, la presidenta dio cumplimiento al plazo que se había autoimpuesto de las medidas de carácter administrativo en la agenda de transparencia y probidad. Son 14 medidas administrativas y 18 iniciativas legales. Hizo el anuncio ayer después del cambio de gabinete. Y Pulso finalmente se pregunta si cambia el rumbo a partir de la apuesta por abrir el diálogo y recuperar la economía. Están acá las 10 claves que explican el primer ajuste y también las tareas del nuevo equipo político de La Moneda. Son las 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Vamos con el pronóstico del tiempo esta mañana. Nos muestra la dirección meteorológica que Santiago se va a presentar hoy con cielo parcialmente nublado. Tenemos anticipado para la capital una temperatura extrema que debiera llegar a los 23 grados, más o menos lo que proyecta la dirección meteorológica durante esta jornada. Demos un segundo ahí que la actualización de la dirección meteorológica nos va mostrando para Valparaíso y Viña del Mar una máxima de 20 grados, 9 grados allá a esta hora, con nubosidad parcial también. Se espera para Concepción cielo parcialmente nublado, va a tener lluvias en algún momento del día, 17 de máxima, 12 grados allá a esta hora. En Puerto Montt la temperatura llega a los 12, esperan 15 grados de máxima, va a llover durante la mañana. Para Santiago, entonces, dice la dirección meteorológica, el pronóstico nos anticipa que vamos a tener una máxima de 22 grados, nubosidad parcial, 7 grados hay a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Monday Monday, la canción escrita por John Phillips, que fue grabada por The Mamas and the Papas para su álbum de 1966, el único número uno realmente que obtuvo este grupo en el Billboard. En otros países fue, por supuesto, una canción muy exitosa, pero en estricto rigor, Monday Monday fue el único número uno que alcanzó The Mamas and the Papas y que, de hecho, se consiguió ese año, en 1966, un día como hoy. Nosotros lo recordamos tanto tiempo después para saludar a nuestros auspiciadores.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia Taxi SOS. Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia y Itaú cambia contigo.
Ahora podrás hacer tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio clínico ubicada en Ñuñoa, en Avenida Manuel Montt 2222, en el Strip Center Arauco Express. Infórmate llamando al 22-910-2846 o en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Y para tener un año exitoso en tu empresa, genera un cambio hoy. Toma el control con De Fontana, software administrativo 100% web, con descuentos especiales solo por este mes. Consulta por sus demos en www.defontana.com, líder en gestión empresarial.
Vamos a la pausa, volvemos con algo de la actualidad internacional. ¿Quién y por qué acusan a Obama de mentir sobre la muerte de Osama?
Tema que está ocupando las portadas hoy. Vamos a ir también con el terremoto que sacudió la zona más castigada de Nepal. Se lo contamos a la vuelta. Espéranos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos con la crónica internacional esta mañana, comenzando primero por este terremoto que sacudió la zona más castigada de Nepal, cuando la normalidad se supone que empezaba a llegar a Nepal después del terremoto que hace dos semanas dejó más de 8.000 muertos. La tierra vuelve a temblar y muy fuerte. Se calcula que está entre los 7,3 y 7,8 Richter, con epicentro a menos de 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Namche Bazar, que es el noreste de Katmandú, cerca del campamento base del Everest, a 15 kilómetros de profundidad. Este sismo vuelve a golpear la zona más afectada por el terremoto del pasado 25 de abril, que recordemos tuvo 7,9, y aunque se desconoce el número de víctimas, ya hay quienes han planteado que hay varios fallecidos en una localidad que está al este de Katmandú, además de otros muertos en India, aunque se prevé que la cifra vaya a aumentar. Hasta el momento se han registrado 6 nuevas réplicas de magnitud por sobre los 5 en la escala Richter. Trabajadores de la Organización Internacional para las Migraciones, que es una agencia de la Organización de Naciones Unidas, está asegurando que se han recuperado ya varios cuerpos desde Chautara, que es una de las zonas que se vio afectada también. Según se han precisado, los heridos están siendo trasladados a distintos hospitales. Hasta ahora, sin embargo, no hay mayores antecedentes que esto que estoy describiendo en estos momentos, lo que termina siendo un adicional golpe de drama y dolor para los habitantes de Nepal.
Vamos con algunos temas de la actualidad, con otros temas más de la actualidad internacional. Ayer anticipábamos la visita del presidente francés a Cuba, en un hito, ese un hito histórico, sin lugar a dudas, porque es la primera en más de 100 años desde Francia hacia la isla. Es la primera, además, de un mandatario europeo tras la apertura de parte de Estados Unidos, y es también la primera de esta nueva etapa. Además, con pedidos bastante específicos, en definitiva, sobre la relación que debiera entablar la Unión Europea. Así que avanza Cuba, ya no solamente con Estados Unidos, sino que comienza su avance con Europa gracias a la visita de Hollande. Antes de irnos al corte, les había prometido la historia de por qué están acusando a Obama de mentir sobre la muerte de Osama. Hablamos de Osama Bin Laden. Un reportaje de un súper reconocido periodista norteamericano, un premio Pulitzer, de hecho, en investigación, es el que está acusando a Obama de haber mentido sobre la operación en la que supuestamente fue ejecutado Osama Bin Laden, para, y lo acusa de haberlo hecho para sacar ventajas políticas. Dice que el ejército y los servicios secretos de Pakistán fueron los que tuvieron un papel clave, y que Estados Unidos lo que hizo fue colgarse literalmente de ese éxito. En un artículo súper largo de la revista London Review of Books, Seymour Hersh afirma que la colaboración pakistaní terminó siendo mucho más de lo que se creía hasta ahora en la preparación de las tropas de élite norteamericanas que llevaron adelante la misión que ocurrió en mayo del año 2011. También destaca en su artículo que Bin Laden estaba bajo custodia de los servicios secretos pakistaníes desde el año 2006 en una casa en Abbottabad, y que su salud estaba muy deteriorada, incluso relata que estaba inválido, y que Estados Unidos se enteró de su paradero por información de un agente de inteligencia pakistaní que se presentó en la embajada, vendió la información a cambio de 25 o de una parte de los 25 millones de dólares que había de recompensa por la cabeza del terrorista. Según el artículo, el que cita a un alto oficial de inteligencia retirado que tenía conocimiento de la presencia de Bin Laden en Abbottabad, y que confirmó que Pakistán de manera secreta lo mantenía detenido, era el líder terrorista, era el tipo más buscado a nivel global, y lo tenía retenido para usarlo como una amenaza contra los talibanes y la actividad de Al-Qaeda. Obama, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando fue asesinado Bin Laden, Obama anunció a los medios y al mundo entero que esto había sido una incursión secreta en suelo pakistaní de tropas norteamericanas, y que un grupo de SEALs había sido el que había mantenido una lucha prácticamente hombro a hombro, ¿verdad?, con miembros de Al Qaeda en un búnker para poder sacar a Obama muerto, en definitiva, de ahí. Obama ocupó eso también como ventaja para su reelección.
Nos vamos a ir a Rusia, país donde no solamente se acomodan, por decirlo así, algunos procesos judiciales, se falsifican y con bastante frecuencia los resultados electorales, según las denuncias que persistentemente hemos venido escuchando en los últimos años, y hasta los hechos históricos y la propia realidad en la prensa leal al poder también se van adaptando. Ahora resulta que se distorsionan también el contenido de las declaraciones oficiales de dignatarios y presidentes extranjeros. El domingo hubo una reunión que mantuvieron en el Kremlin la canciller alemana Angela Merkel con el presidente ruso Vladimir Putin. Ellos después ofrecieron una conferencia de prensa conjunta y resulta que Merkel calificó de criminal la actuación de Rusia en relación con Ucrania. La criminal anexión de Crimea, contraria a la ley internacional, y la intervención militar en el este de Ucrania causaron un grave daño a nuestra cooperación porque vemos en ello una amenaza al sistema de paz europeo, fue lo que dijo la dirigente alemana en presencia de Vladimir Putin. Su rostro reflejó evidente malestar. Sin embargo, y aquí está lo controvertido, en la traducción al ruso y en la información colgada después en la web del Kremlin sobre la conferencia de prensa, desapareció la palabra criminal, lo que influyó en la correcta cobertura del evento. Esta omisión está siendo ahora profusamente comentada en las redes sociales rusas. Hay varios, por ejemplo, hay un economista, ex consejero presidencial, Andrei Ilarionov, que está hablando de este asunto en su blog, es uno de los blogs más leídos en Rusia. Él asegura que es la primera vez que un dirigente occidental expresa tal valoración de la anexión de Crimea en presencia del presidente ruso. Y dice que las palabras de la canciller alemana fueron algo inesperado para el Kremlin, pero que sorprendió que los traductores no la mencionaran. También dijo que se están enviando informes sobre permanentemente las violaciones del alto al fuego acordado en Bielorrusia el pasado mes de febrero y que no se puede decir que unos cumplen lo acordado al 100% y que los otros no, pero tenemos información de que hay muchas más violaciones por parte de los separatistas. Plantea este cuestionamiento, pero se ha concentrado la controversia en que los traductores del Kremlin falsearon las palabras de Angela Merkel para suavizar su tono en la práctica y esto obviamente que es parte también de la controversia. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Love is in the air, así se llama esta canción que estamos escuchando de John Paul Young, uno de sus grandes éxitos. El amor está en el aire que respiro. Este es el título de nuestro especial de edición limitada Una Retro que vamos a tener este viernes a las 8:30 de la noche después de Terapia Chilensis. 7 canciones donde el aire es el protagónico, por decirlo de alguna forma. Saludamos a nuestros auspiciadores esta mañana. Esas prendas únicas de tu closet merecen el servicio de lavado especial de Cleaners, un lavado premium único en Chile. Experiencia en el cuidado, limpieza y reparación en prendas de vestir y hogar. Conócelos en su local de Avenida Nueva Costanera 4011, Vitacura, o llamando al 02-3202-6726. Confía en Cleaners, Premium Dry Cleaning.
Habitat me explicó y yo ahorré. Es importante ahorrar desde joven. Contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate en afphabitat.cl.
Conoce cómo Caja Los Andes le está cambiando la cara a millones de chilenos. Ingresa a cajalosandes.cl/cuenta pública. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor.
Si estar en medio de un taco un lunes a las 8 a.m. te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
Nos vamos a ir a la pausa con el amor que está en el aire. Love is in the air. Sale como ruso. Love is in the air.
Vladimir.
Ya. Pausa. Volvemos. Every sight and every sound. And I don't know if I've been fooled. En Duna en Punto. Titulares. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Las 7 de la mañana con 34 minutos. No fue convocada al gabinete y por lo tanto se mantiene con nosotros aquí Valentina González. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien. ¿Qué ministerio te hubiese gustado? Si es que te hubiesen llamado, sí.
No, habría hecho uno nuevo, obvio.
¿Uno nuevo?
Obvio, mi propio ministerio.
¿Pero ministerio de qué?
Oh, no sé. Está buena la pregunta, sí.
¿Sí? Claro, elija su ministerio. Cree su propio ministerio.
Sí, yo creo que va por ahí. Hacer uno nuevo.
Ya. Vamos a darle una vuelta a eso. Vamos con los titulares más importantes.
Jorge Burgos, quien asumió el liderazgo del Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Peña y Lillo, anticipó que su gestión va a estar marcada por el diálogo y la búsqueda de los acuerdos, descartando usar la retroexcavadora. La frase fue rechazada por el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien criticó que los ministros no están para comentar metáforas. El ahora ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, declinó la oferta de su partido para ocupar un espacio en la Cámara Baja. La propuesta del PPD era que ocupara el cargo de Jorge Insunza, el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Peña y Lillo se mostró a favor de realizar primarias para definir el cupo. Con la firma de Michelle Jorrat, del Servicio de Impuestos Internos presentó querellas contra Jovino Novoa, Clara Benzani y Giorgio Martelli por delitos tributarios. El director de la entidad no pudo inhabilitarse ya que el recurso se interpuso contra Martelli como persona natural. Un nuevo terremoto sacudió a Nepal a solo dos semanas del sismo de 7,8 grados que dejó más de 8.000 muertos y 15.000 heridos. El nuevo terremoto de magnitud 7,4 grados afectó a la misma zona que el movimiento anterior y ha dejado ya 4 víctimas fatales hasta el momento. El secretario de Estado estadounidense John Kerry ya está en Rusia para reunirse hoy con el presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov y tratar una serie de asuntos bilaterales. Esta es la primera visita de Kerry al país en los últimos dos años, que han estado marcados por la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto ucraniano.
Vamos a estar mirando la actualización del terremoto en Nepal en los próximos minutos, sin duda.
La cifra de muertos sí o sí yo creo que va a subir.
Así es, porque es bastante potente el terremoto y que es muy similar, la verdad, no tan distante al menos, con el que tuvo lugar hace algunos días. Gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias, Vale, buenos días.
Le damos un vistazo nuevamente a los detalles del pronóstico del tiempo. Santiago va a tener hoy día cielo parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 7,3 grados de temperatura hay a esta hora. En la capital, en Valparaíso y Viña del Mar, cielo parcialmente nublado, 20 grados de máxima, 9 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción se esperan 17 de máxima, algo de lluvias podrían caer por la tarde, 12 grados ahí a esta hora. Y en Puerto Montt hay también 12 grados, 15 de máxima, con precipitaciones por la mañana.
Vamos con lo que está ocurriendo en las calles de Santiago hasta ahora, según la dirección meteorológica, está oscuro, hace frío, eso dice la dirección meteorológica. Pero las calles de Santiago están con alta congestión y con algunos incidentes en la ruta 5 al norte, pasados Salesianos, ocupando una pista, de hecho, en esa zona. Y también se reporta alta congestión en la avenida La Florida, desde Jerónimo Alderete hasta Américo Vespucio a esta hora de la mañana. Una información también de la que estamos pendientes, así como del terremoto, es del resultado de un accidente que se registró pasada las 20 horas ayer en la sexta región, en la región de O'Higgins, en el puente Tinguiririca. Era un minibús que viajaba de Chimbarongo a San Fernando y tiene el resultado lamentable de 5 personas muertas. El minibús terminó cayendo al río y las causas todavía se están investigando.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Cuando eran las 9 de la mañana y todavía no se concretaba el cambio de gabinete, veíamos llegar, de hecho, a última hora a los presidentes de los partidos de la nueva mayoría. Se anticipaba que esto no iba a ser puntual, sin embargo, se sabía que iba a ocurrir dentro de poco, pero lo que a uno le iba quedando nítidamente claro con las declaraciones que iban entregando los líderes de las distintas colectividades del pacto de gobierno era que habían sido convocados a última hora, anoche, y que habían sido invitados para no llegar ni tan temprano en esta jornada. Es decir, un cuarto para las 9 se les había citado. Varios aparecieron pasadas las 9, de hecho, hasta el Salón Monbaraz, donde la presidenta Michelle Bachelet finalmente hizo en una alocución, digamos, un tanto atípica, donde anticipa, antes de entregar los nombramientos, cuáles son los nombres que se van, donde le agradece a los 5 ministros y los nombra por su apellido, en prácticamente la segunda frase de una alocución bien breve que dejan el gabinete. Atrás van quedando las controversias sobre si eligió el mejor escenario para hacer el anuncio, un programa de televisión con don Francisco. Atrás quedan la controversia sobre si las 72 horas se iban a cumplir a por reloj o se iba a tomar un poco más de tiempo. Atrás va quedando incluso la controversia sobre si debía o no consultarle a los líderes de los partidos políticos, porque puesto sobre la mesa en el escenario confirmado ya de quiénes son los ministros que llegan, cuáles son los que parten y cuáles van cambiando de ministerio, lo que genera en la raya para la suma como análisis es qué es lo que la presidenta busca con este nuevo gabinete. Todo el resto parece ser música de supermercado, música de acompañamiento, y es aquí donde entra a batallar lo realmente relevante, qué es lo que se pretende en esto que algunos denominan el segundo tiempo de la moneda, ese segundo tiempo que no sabemos si es un partido de dos tiempos o de más, porque la presidenta lleva apenas 13 meses, 14 meses de gobierno, y por lo mismo uno podría considerar que a lo mejor es el segundo tiempo con miras aquí a las elecciones municipales, que para muchos marca el punto de inflexión realmente de un determinado gobierno.
Sobre la forma, solamente para ir también contigo al fondo, yo creo que la forma termina superada por el fondo, porque el fondo termina siendo positivo. Si aquí la presidenta se hubiera, mira, incluso el capítulo ministro de defensa con el mar para Bolivia, que es un tema que vamos a poder probablemente comentar más, aunque ayer dijera que él se ciña a la política de Estado en la materia, tampoco pasó a mayores ni hizo gran ola, fundamentalmente porque tú dices, y creo que esa es la manera en que todo el mundo lo recibió, ¿verdad? Mira, ya, ok, de los plazos autoimpuestos no resultaron, la escena con don Francisco, etcétera, todo lo que tú nombrabas, porque el resultado termina siendo efectivamente una señal potente de todos esos cambios más estructurales y más de fondo a los que tú apuntabas. En una cuestión que es mezcla de fondo y forma, antes de entrar al fondo que tú proponías, se dijo mucho que Arena salió al último minuto, que lo de Peñalillo estuvo zanjado, pero ahora, recién hace poco rato. La verdad es que el reporteo de ayer con fuentes súper confiables, ¿eh?, permite, por lo menos a mí, me permite asegurar un par de cosas que creo que igual son importantes para la comprensión del fondo del tema y probablemente la estabilidad del fondo. El cuánto dure, si esto es un partido de medio tiempo, de dos tiempos, de cuatro tiempos, como tú te preguntabas. La presidenta en la entrevista con don Francisco dijo una cosa que puede haber pasado un poquitito inadvertida, pero que para el análisis que uno haga, el análisis político que uno haga futuro, es importante reconsiderarla. Y es que ella tenía la claridad de que tenía que hacer un cambio de gabinete hace mucho rato, pero que se vino Chañaral y después se vino Calbuco, y que esas fueron decisiones absolutamente poderosas y únicas para no optar en ese momento por el cambio de gabinete, porque necesitaba al ministro del Interior en terreno y porque el ministro del Interior había ganado en ese momento la experiencia, la rapidez y la agilidad para hacerse cargo de situaciones de emergencia. Y según nos confirmaban, en el fondo, efectivamente, eso fue así en el caso de Peñalillo, y en ese mismo momento, la presidenta ya había decidido sacar a Alberto Arena. Lo de Arenas no fue producto del reportaje de CIPER, ni fue una determinación de última hora. La presidenta, cuando decidió que tenía que hacer un cambio de gabinete, producto de la crisis política en la que su gobierno se vio involucrada por el tema Cabal y el tema de las boletas, en ese momento ella decidió que lo que tenía que hacer era un cambio efectivamente estructural y dar un golpe de timón equivalente al que dio cuando reconoció en su gobierno anterior que su fracaso inicial con el gabinete había sido total y terminó admitiendo a un tipo como Pérez Yoma, radicalmente opuesto. Burgos es mucho más parecido a Bachelet de lo que pudo haber sido Pérez Yoma en su momento, digamos. Claro. Siendo también un personaje muy distinto, pero mucho, mucho más compatible con ella de lo que en su momento pudo haber sido Pérez Yoma.
Interesante tu punto, Connie, porque ahí hay que agregar otro dato. Las dudas de la presidenta no era respecto de a quién sacar, sino que más bien a quién poner.
Para que la señal fuera efectiva.
Claro, y en eso no hay mucha confusión. La presidenta tenía claro, más allá de si le gustaba, si era lo que hubiese querido o no, que tenía que abandonar al ministro Peñalillo, sacarlo del cargo. Ni siquiera está tan claro si realmente se barajó llevarlo a otro ministerio. Lo que sí está claro es que para la presidenta dejarlo en el aire era un tema que le costaba, pero Rodrigo Peñalillo se encargó encargó, de hecho, de despejarle rápidamente a la presidenta esto, que no necesitaba que lo estuviera cuidando. Y por lo mismo, Rodrigo Peña y Lillo, ayer rápidamente, ante la oferta que le hizo el PPD para ocupar el puesto de Jorge Insunza como diputado por Illapel, salió a rechazarlo de plano en una declaración que le entregó por escrito al propio partido.
Dijo no, que... le devolvió un poquito de dignidad a Peña y Lillo decir que no a esa respuesta irresponsable. A mí, o sea, propuesta irresponsable.
Como la calificó Pepe Aut, un regalo envenenado. O sea, totalmente, es un regalo envenenado, de todas maneras. Pero probablemente van a aparecer también otras propuestas, entre ellas que ocupen la embajada que dejaba vacante Marcelo Díaz en Argentina. Pero Rodrigo Peña y Lillo, que se va dolido, ¿cierto?, también se va con la dignidad del meritócrata, porque él lo que recordó ayer, las pocas frases que dijo, es que efectivamente era un meritócrata. Él se construyó desde abajo y llegó hasta donde estaba, no por contactos políticos, no por pitutos, sino precisamente por la manera en que él fue construyendo su carrera política muy desde la base. Bueno, la presidenta, con la convicción de tener que generar ese cambio en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Hacienda, no tenía mucho espacio a la duda, de hecho prácticamente nada. Probablemente sí el mayor cuestionamiento provino de a quién nombrar. Si estaba convencido o no de que debía ser Rodrigo Valdés, él era una figura muy ortodoxa desde el punto de vista económico, de ahí que se entienda cómo se comportó la bolsa y las declaraciones donde no disimulaban sonrisa alguna los empresarios en el día de ayer. Rodrigo Valdés, si bien es un hombre que tiene una cierta sensibilidad social desde el punto de vista de la economía, le tocó ser el hombre a cargo del Banco Estado, que si bien es el banco del Estado y que tiene un compromiso en una lógica social diferente a la de otros bancos. Nosotros conversamos con él hace un par de meses aquí en la radio, de forma bastante nítida. Es cierto también que el Banco Estado se mueve bajo las mismas reglas del resto de las entidades bancarias, y por lo mismo para muchos el comportamiento de este hombre viene de la mano de lo ortodoxo, de lo más ortodoxo de la economía. Si era ese o no el que más generaba convicción a la presidenta como nombre para ocupar el puesto de Ministerio de Hacienda, difícilmente lo vamos a saber. Lo que sí podemos establecer con completa certeza es que el mismo Jorge Burgos contó ayer que la presidenta lo llamó el domingo a las 8:30 de la noche. Después aclaró anoche en 24 horas central que había sido a las 6:30, pero 2 horas de diferencia para quien había estado desde el miércoles en la noche evaluando a quién nombrar en el cargo más importante de su gabinete. Significa que la presidenta o no estaba convencida o no era su primer nombre, o definitivamente tenía temor incluso de que se le fuera a filtrar la información. Cualquiera de las tres daba cuenta de esta soledad en la que se encuentra la mandataria y también de las distancias que tiene con quienes nombra en el gabinete.
Yo entiendo que puede haber sido que aparentemente fue un poquitito más por lo último, ¿eh? Y esto es, probablemente me va a decir, pero ¿cómo? Si esto es todo improvisado. Ojo que de repente, claro, la presidenta tiene un estilo de hacer las cosas que pareciera, ¿verdad?, que es mucho más lote, ¿ah?, y mucho más improvisado de lo que, y que ella es mucho más casual de lo que finalmente puede terminar siendo. Según el reporteo, pero de fuentes que a mí me dan confianza, esto no fue improvisado, y básicamente lo que ella cuidó fue encajar bien todas las piezas para hacer una llamada lo más a última hora posible, justamente para evitar que se filtrara. Eso estaba en el diseño original.
No andar tanteando cada rato.
No andar, todo. Claro, y no andar preguntando ni exponiendo en el fondo a que este diseño que ella cuidó mucho, porque efectivamente lo cuidó y lo trabajó. Mira, tanto así que con todo lo que a Bachelet en el último tiempo ha dado señas de que le importa lo que diga la opinión pública o el efecto que tenga, no le importó no cumplir el plazo que se autoimpuso.
No, para ella no.
Y eso es una señal súper importante. Es decir, ¿saben qué más? Me esperan, cabrito. Yo voy a hacer esta cuestión bien hecha. Y eso es, en el fondo, lo que su círculo más cercano, ¿verdad?, confirma y reafirma. Y que yo creo que queda bien expuesto en el resultado final de ayer, con una reforma estructural y de fondo a los pilares del gobierno, de cualquier gobierno, Interior y Hacienda, haciendo pagar un costo personal gigantesco a dos personas cercanísimas y clave, y símbolos además de la nueva mayoría y de su programa de gobierno, como Alberto Arenas y como Rodrigo Peña y Lillo. A Arenas porque es el primer ministro de Hacienda que sale, ¿verdad?, que no termina un periodo. A Peña y Lillo porque era la gran promesa meritócrata y termina saliendo yéndose para su casa, ¿verdad? Claro. Solo por nombrar una cosa para cada uno. Y trae en su lugar a dos representantes puros y duros. Yo no me quiero comprar el mote del Partido del Orden, de la vieja Concertación.
La vieja Guardia.
No, de una forma de hacer las cosas. Es eso. De una forma distinta de hacer las cosas. Distinta, o más bien, más convencional porque la de la que intentó ser distinta fue esta que no resultó, de una forma más convencional de hacer política, más efectiva, porque el tiempo ha demostrado que ha resultado ser más efectiva. Y a la presidenta, ojo, que esta combinación de su manera con este estilo más convencional, que fue lo que ella logró hacia finales de su gobierno, con Pérez Yoma y con Velasco. Mira, Velasco y Valdés pueden ser figuras muy asimilables. Burgos y Pérez Yoma también podrían ser generaciones distintas, uh-huh, estilos y cercanías distintas, porque Burgos es un tipo mucho más cercano, pero son más o menos en clave convencional los dos. En combinación con su estilo, son le trajo buenos resultados.
Ahora, la presidenta tiene sobre la mesa aquí varios desafíos adicionales, porque saca a Javiera Blanco el Ministerio del Trabajo en medio de la discusión sobre la reforma laboral, y la señal no puede inducir a algún error. Jimena Rincón tiene que tomar el control de esa agenda definitivamente, hacer las correcciones que sean necesarias, seguir escuchando lo que haya que escuchar, pero que no se vaya a haber enviado o que se esté interpretando como una señal equívoca el haber sacado a alguien en medio de una discusión importante. Mantiene a Nicolás Izaguirre, ni siquiera estuvo realmente cuestionado el ministro de Educación en todos los reporteos, nunca apareció, salvo cuando, entiendo, el diario Mercurio lo menciona como una carta eventual para ocupar el Ministerio del Interior. Salvo eso, Nicolás Izaguirre se mantuvo en el cargo porque está sacando adelante una reforma, y en este caso a la ministra Javiera Blanco le corresponde otra. Es cierto que ella tiene conocimientos en materia importante.
Uno siempre pensó en ella, en justicia, en el diseño original del gabinete.
Por su rol, entre otras cosas, en la Fundación Paz Ciudadana, ella conocía este tema bien de cerca. También uno puede entender por lo que representa el Ministerio de Justicia para el Partido Radical en la historia, y por lo mismo ahí se podía explicar el porqué José Antonio Gómez, que ya había pasado por ese lugar, pero ahora José Antonio Gómez se hace cargo de defensa, ya vamos a hablar de él en un segundo más, pero Javiera Blanco y Jimena Rincón quedan ambas con un tremendo desafío por delante. Pero además hay otros puestos, hay otras cosas que probablemente pasaron más desapercibido ante la magnitud de lo que representaba la salida de Arenas y la llegada de Jorge Burgo al Ministerio del Interior. La salida de Claudio Baratini, por ejemplo, de Cultura, ella era gestora cultural, y llega Ernesto Otone, también gestor cultural. Más allá de quién, si se hizo realmente bien la pega de Baratini o no, a mí me parece que es bien interesante el que se haya instalado por fin la convicción de que tienen que ser gestores culturales los que ocupan ese puesto. O sea, como bien lo escuché ayer decir a Pablo Simonetti, escritor, el primer gestor cultural en Chile debería ser el ministro de Cultura, y por lo tanto es muy buena señal que finalmente se entienda que es el perfil, es el rol que tiene que ser ocupado.
Está súper atrasada la agenda y la instalación del ministerio y otras cosas más no han funcionado bien.
El Partido Comunista, que gana un segundo ministro, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, más allá del personaje en cuestión sobre el que existen ciertas controversias, hay que decir que el Partido Comunista, que ya tiene en el gabinete a la ministra mejor evaluada, la ministra del CERNAM, Claudia Pascual, ahora ha duplicado su presencia en el gabinete. Esto no es trivial, no es menor. En cambio, el Partido Socialista perdió dos ministros. Tenía seis y ahora quedó con... tenía cinco y ahora quedó con tres. Es cierto que Álvaro Elizalde era socialista, es socialista, y lo reemplaza Marcelo Díaz. Es decir, ahí hay un cambio de un socialista por otro. Digamos, calibre diferente, sí, pero pierde a Fernanda Villegas de Desarrollo Social, que es un ministerio político, es decir, sale un ministerio político y sale el ministro de Hacienda, Alberto Arena. El Partido Socialista, digamos, contento ayer no de haber estado, y muchos le van a querer cobrar esa cuenta luego a Osvaldo Andrade, y no pocos también a Camilo Escalona.
Yo creo que los dos se rindieron ante el ser socialista de la presidenta y la... Nada, están dispuestos a pagar el costo de ser partido de la presidenta, ¿no?
¿Qué es lo que dijo ayer Osvaldo Andrade? Perdón, pero...
Y Osvaldo Andrade...
¿De qué influencia me habla? Me dice, sí, claro, tengo a la presidenta que es socialista.
Y él hinchó tanto por el cambio, hinchó en términos de hinchar, de como hincha, ¿no? No de molestar.
Claro, de hincha pelota.
Claro, no hincha pelota. Hinchó tanto por el cambio de gabinete y además ayer aplaudió tanto el hecho de que se llevara a un demócrata cristiano de interior. Aquí, conversando en la tarde con Matías del Río, Osvaldo Andrade decía, siempre he creído que tiene que haber un demócrata cristiano en interior cuando el presidente es efectivamente un socialista. Y eso es parte del aplauso, y también es parte del decir, ¿saben qué más? No me importa tener un PS menos dentro del equipo político. Donde hubo ruido fue respecto de la figura del nuevo ministro de Defensa. ¿Por qué sale de justicia José Antonio Gómez? Dicen que porque no se tragaba con el presidente de la Corte Suprema y su relación con el Poder Judicial era mala. se mantiene porque había que mantener un radical en el esquema del cuoteo mínimo aceptable cuando estás en un gobierno de coalición. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. ¿Y por qué a defensa? Bueno, porque era la vacante que quedaba. Ahora, ¿y para alguien se le olvidó que dijo lo que dijo?
Voy a ir a eso en un segundo. A mí no me gusta mucho la palabra cuoteo, sí, porque yo tiendo a pensar que los equilibrios políticos son necesarios en una coalición de gobierno. Me parece que cuando tú tienes 7 partidos, tienes que tener al menos un representante de esos partidos dentro del gabinete. Y por una cuestión no necesariamente de rendirle pleitesía, de agradecimiento por haberte apoyado en campaña, sino porque son... digamos, sensibilidades políticas diferentes. Si es que uno permite simplemente la supremacía permanente de un tipo de pensamiento político sobre otro dentro de una coalición, ¿de qué sirven entonces tener raigambres, costumbres, maneras de hacer las cosas? Anoche yo, en medianoche, conversaba con Edmundo Berelloma y él tenía un punto en ese sentido. Decía, la democracia cristiana tiene una cultura de hacer las cosas diferente a la cultura que tiene, por ejemplo, el PPD. Cuando yo le preguntaba cómo se nota la mano diferente entre un jefe de gabinete del PPD y un jefe de gabinete demócrata cristiano. Y es cierto, las ideologías, las maneras de hacer las cosas, los gobiernos corporativos llevados a la política, por decirlo así, funcionan distinto en el Partido Radical que lo que funciona en la democracia cristiana, y por lo mismo todas esas posiciones políticas permiten en la discusión de un continuo, de un global, tener finalmente diferentes miradas que contribuyan. José Antonio Gómez, de las pocas figuras radicales hoy día que quedan realmente conocidas del partido, y además había sido precandidato presidencial, se subentendía que quienes no ganaran las primarias de la Concertación acompañarían a Bachelet en su gobierno, y eso no estaban obligados, si es que ellos no querían hacerlo, por supuesto, pero muchos de ellos se habían comprometido. Lo hizo Claudio Rego, lo hizo José Antonio Gómez, no lo hizo, sí, en cambio, Andrés Velasco, cuando se hicieron las primarias de la Concertación. Ahora, José Antonio Gómez, cuando era precandidato presidencial, en un programa vía pública del canal 24 Horas en 2013, enfrentó varias preguntas que se le hacían en ese momento a todos los candidatos frente a las contingencias que se estaban debatiendo. Y el hoy ministro de Defensa planteó esto frente a la salida de Bolivia al mar con soberanía. ¿Usted sería partidario de otorgarle a Bolivia salida al mar?
Sí, soy partidario.
¿Con soberanía?
En el caso de que pudiéramos poner de acuerdo en una franja que no produzca un corte en una parte de Chile. Estamos hablando de la situación, yo escuchaba a Marco Enrique, que es la solución que dio Pinochet en su época. Uh-huh. Es posible siempre y cuando hay un acuerdo con el Perú en este caso.
Las palabras de José Antonio Gómez, que ayer salió a aclarar, y él dice que básicamente se ciñe y se atañe a la política fijada por la presidenta.
Exacto. Ahora, se demoraron 3 segundos y medio los bolivianos en recordarle a Chile que su actual ministro de Defensa había dicho lo que había dicho. Ahora, no es primera vez que pasa.
#? Vamos bien. No, ministro de Defensa, partidario de Aldo Mar. Vamos bien.
¿Te acuerdas que a Ignacio Huacán le pasó algo parecido? Sí, cuando lo nombraron canciller y los argentinos recordaron una columna que había escrito en el Mercurio, crítica, muy, muy crítica, de Néstor Kirchner.
Esa crítica era poco.
No, era en realidad casi peor que decir que le daba yo soberanía con mar con soberanía a los bolivianos.
Esa fue dura, hasta con historia como el color de tintura de los Kirchner. Atrás, ya.
Ya. Estamos en la hora ya, vamos cerrando este Duna en Punto, pero quédese junto a nosotros porque esta mañana es una mañana de análisis, de puesta en perspectiva y de opinión respecto de las determinaciones adoptadas ayer por la presidenta Bachelet. Después de las noticias, vamos a comenzar Hablemos en Off con una conversación más que muy interesante, no solo con nuestro querido Nicolás Vergara, sino que con un invitado de lujo.
Vámonos a la pausa, vienen las noticias y luego Hablemos en Off. Buenos días.